¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 19 de junio de 2015.
Les saludamos Betty, Janet, Endara y Henry Llanos. Y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
Atacante de Iglesia Negra en Charlotte será presentado de cargos hoy.
Cámara de Representantes de Estados Unidos rescata la agenda de libre comercio.
Líderes de la eurozona llaman a reunión de emergencia el lunes por crisis de deuda griega.
Los campeones de la NBA, los Golden State Warriors, serán recibidos en casa.
Con extraordinarias críticas debuta hoy Inside Out, la nueva película de Pixar.
Y ahora el detalle de la información. El presunto autor de la masacre en una histórica iglesia de Carolina del Sur, Dylan Roof, será presentado este viernes ante un juez en Charleston.
Roof fue capturado el jueves en Carolina del Norte luego que un conductor lo reconoció cuando iba camino a su trabajo.
Afuera de la iglesia metodista africana Emmanuel sigue creciendo un altar en honor de las víctimas. La Wanda Gray, residente de Charleston, conversó con la prensa.
Mi corazón está con las familias, mis oraciones están con ellas, mis oraciones van para todos, para que nos unamos, seamos fuertes y nos amemos los unos a los otros.
El jueves, el presidente Barack Obama también ofreció condolencias a las familias y a la comunidad al tiempo que expresó su frustración por los tiroteos y la frecuencia con que estos suceden en el país.
Once again, innocent people.
Una vez más, gente inocente muere en parte debido a que alguien que quería hacer daño no tuvo problemas para conseguir un arma. Ahora es un momento de duelo y sanación, pero permítanme ser claro, en algún momento nosotros como país vamos a tener que considerar el hecho de que este tipo de actos de violencia en masa no ocurre en otros lugares con esta frecuencia y nosotros tenemos el poder de hacer algo al respecto.
Un conocido del presunto asesino dijo que Ruff se quejó recientemente de que los negros estaban apoderando del mundo.
Alguien tiene que hacer algo sobre esto para el bien de la raza blanca, dijo Ruff a su amigo Joe Meek mientras se emborrachaban con vodka hace un par de semanas.
Meek llamó al FBI luego de reconocer a su amigo en la foto divulgada el jueves. Con todo y la sudadera gris que usaba cuando jugaron videojuegos en casa de Meek la mañana de la masacre.
Videos tomados por cámaras de seguridad muestran a Ruff cuando entra a la iglesia el miércoles por la noche y al principio no da señales de ser peligroso.
El sospechoso entró en el grupo y fue aceptado por ellos porque creyeron que quería unirse al grupo de Biblia, dijo la forense Ray Wilson, quien vio el video. Luego se volvió muy agresivo y violento, agregó.
Todavía no está claro si Ruff tiene otras conexiones con alguna de las 16 organizaciones supremacistas blancas que operan en Carolina del Sur.
En su página de Facebook, Ruff colgó fotos de los fracasados regímenes blancos en África y una foto suya llevando una chaqueta negra con parches de la era del apartheid en Sudáfrica y Rhodesia, ahora Zimbabue.
Entre tanto, el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, planea enviar el domingo a agentes y grupos de voluntarios a proteger 60 iglesias con congregaciones negras ante la matanza de 9 personas en una histórica iglesia afroestadounidense en Carolina del Sur.
El alguacil de Phoenix, Arizona, dijo el jueves que aceptó proveer la protección en las iglesias a pedido del reverendo Jared Maupin, que explicó está preocupado por los racistas blancos que violan los derechos de las personas de color en el condado.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
VOA. La Cámara de Representantes rescató el jueves la ambiciosa agenda del presidente Barack Obama sobre el libre comercio, si bien su futuro sigue siendo incierto.
La Cámara aprobó por 218 votos contra 208 la Autoridad de Negociación Comercial Expedita, o Fast Track, que permite al presidente someter los tratados de libre comercio al Congreso y que éste pueda aprobarlos o desaprobarlos, pero sin posibilidad de modificarlos.
La mayor parte de los republicanos se unió a los demócratas que favorecen el tratado para aprobar de manera individualizada la llamada Autoridad de Promoción de Tratados, TPA, por sus siglas en inglés.
La otra medida relacionada con el TPA que ayudaría a los trabajadores que se vean afectados por los tratados de libre comercio internacionales, conocida como TAA, o Asistencia de Ajuste al Tratado, fue separada para ser considerada posteriormente.
La TAA fue inesperadamente rechazada el viernes pasado por un gran número de legisladores demócratas que se oponen al Fast Track.
Líderes republicanos en la Cámara y en el Senado estadounidenses se han comprometido a aprobar las dos medidas, pero una cantidad de legisladores demócratas dicen no visualizar un camino para que la Cámara llegue a aprobar la parte de la legislación que protegería a los trabajadores.
En otras informaciones, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, que ayuda a las compañías de la nación a enviar sus productos al exterior, cesará de existir a fines de junio, a menos que el Congreso actúe para aprobar una nueva Carta de Derechos.
El Ex-Im Bank, como se lo conoce comúnmente, fue creado durante la Gran Depresión. La institución ayuda a las firmas estadounidenses, brindándoles financiamiento y seguro en caso de que un cliente extranjero no pueda pagar. Pero algunos republicanos conservadores quieren eliminarlo porque consideran que es una intromisión en procesos que debe determinar el mercado. El jueves, el líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, dijo que no se ha planeado una votación para decidir la suerte del banco.
No hay acción pendiente programada para la Cámara de Representantes.
Sin embargo, demócratas como el líder de la minoría, Steny Hoyer, quieren que se programe una votación.
Es triste que no pongamos a votación una legislación que, igual que en otros 85 otros países, nos ayudará a exportar productos. Esos 85 países, señor presidente de la Cámara, no van a dejar de ayudar a sus naciones a exportar productos.
El Ex-Im Bank también otorga préstamos directos a los compradores extranjeros de productos estadounidenses.
Críticos del banco dicen que los préstamos son demasiado baratos. Defensores del banco dicen que muchos países tienen autoridades promocionales de comercio y que si Estados Unidos no tiene una, las compañías sufrirán.
Boeing y General Electric fueron unos de los mejores clientes del banco Ex-Im en 2013.
Los líderes de la eurozona se reunirán de emergencia el lunes para tratar de sellar un acuerdo con Grecia por su crisis de deuda.
La reunión de ministros de finanzas de las 19 naciones que conforman la eurozona será crucial para determinar si los acreedores internacionales entregarán a Grecia otro adelanto de 8.200 millones de dólares de un préstamo de rescate antes de que se venza el 30 de junio el plazo en el que Atenas debe repagar 1.800.000 dólares al Fondo Monetario Internacional. El jueves en Luxemburgo, el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, culpó a los negociadores europeos por no finiquitar el acuerdo.
Estamos peligrosamente cerca de un estado mental que acepta un accidente. Y urjo a mis colegas a no caer en este estado mental. Podemos llegar a un buen acuerdo. Nuestro gobierno espera con ideas y con la determinación de cultivar las dos formas de confianza necesarias para poner fin a este drama griego.
Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, salió de la reunión con una impresión diferente sobre la viabilidad de la propuesta griega y la voluntad de los líderes griegos de tomar difíciles decisiones sobre el futuro de su país.
Dijsselbloem dijo que Grecia necesita medidas creíbles que cierren las brechas fiscales y rescaten la economía. Esas medidas no son populares, señaló, ni serán fáciles de tomar. La pregunta, dijo, es si el gobierno griego está preparado a tomarlas porque son inevitables y necesarias para Grecia. Y si no están preparados, entonces están tomando un gran riesgo para el futuro de Grecia, indicó.
Más de 2.000 soldados de 9 países de la OTAN participan en Polonia en las primeras maniobras de la nueva Fuerza de Respuesta Rápida de la Alianza Atlántica. El general Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
Necesitamos fuerzas listas y preparadas, así como tomar decisiones rápidas para responder a amenazas y retos con poco tiempo de alerta.
El general Stoltenberg hizo la declaración el jueves en el occidente de Polonia, donde se llevó a cabo una demostración de una hora de la capacidad de artillería de las fuerzas especiales polacas, checas y lituanas.
Aviones de combate de Estados Unidos, Polonia, también participaron en ejercicios, así como vehículos blindados de Alemania.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América.
Dos casos recientes de cambio de identidad en Estados Unidos han generado un debate sobre si las personas tienen derecho a elegir o cambiar su identificación racial o de género. La última controversia rodea a una activista de derechos civiles que decía ser negra, pero que resultó ser blanca.
Tenemos el informe con Ramón Taylor.
Rachel Dolezal fue despedida de su cargo en una organización de derechos civiles esta semana porque pretendió ser una mujer negra, a pesar de que es biológicamente blanca. Dolezal, cuyos padres adoptaron niños afroestadounidenses, tiene dos hijos de un matrimonio con un hombre negro. Además, ha cambiado su apariencia para corresponder con lo que ella siente es su verdadera identidad. Sin embargo, el descubrimiento de que ella es blanca biológicamente ha enfurecido a muchos, que dicen que se ha beneficiado injustamente como resultado.
La historia es que ahora su blancura amenaza la autenticidad que ella tal vez construyó en su propia vida.
A principios de este año, Bruce Jenner, un atleta olímpico que se casó 3 veces y tiene 6 hijos, completó su transformación física de hombre a mujer. Por lo general, su cambio de identidad ha sido bien recibido en las redes sociales. Sin embargo, los sociólogos dicen que la transformación no va a ser la vida más fácil para ni Jenner ni para Dolezal.
Ambos tienen que lidiar con gente que causa conflicto con nuestras creencias arraigadas sobre lo que son categorías naturales en términos de raza o género.
Ramón Taylor, para La Voz de América.
En las noticias económicas, las acciones estadounidenses están presentando muy pocos cambios este viernes antes de la apertura de operaciones y después de un día en el que los principales índices de Wall Street registraron sus mayores ganancias en una semana luego del anuncio de la Reserva Federal de que se necesita una economía mucho más fuerte antes de que comience a elevar las tasas de interés.
En más de la economía mundial, los ahorradores griegos sacaron más de 1.000 millones de euros de los bancos de su país el jueves, dijeron a Reuters, 3 fuentes bancarias de alto rango, y el ritmo de los retiros ha ganado velocidad desde que las negociaciones entre el gobierno y sus acreedores colapsaron la semana pasada.
No hay filas o pánico, ha sido una fase tranquila y gradual de retiros, dijo uno de los banqueros. Se deben a las preocupaciones sobre si se va a alcanzar o no un acuerdo con los prestamistas del país.
Entre tanto, en Alemania estará negociando con Atenas hasta el último minuto, dijo un aliado de la canciller alemana Angela Merkel a la radio alemana Inforadio, más bien el viernes, pero enfatizó que Grecia debe estar preparada para llevar a cabo reformas.
Peter Altmaier, jefe de personal de Merkel, dijo que aún creía que era posible que Atenas y sus acreedores internacionales puedan alcanzar una solución a la crisis de la deuda de Grecia.
Las acciones en China cayeron este viernes, cerrando su peor semana desde la crisis financiera global, luego de que un repunte de 8 meses en el país pareció quedar sin combustible.
El índice CSI 300 de las principales acciones que cotizan en Shanghai y Shenzhen se desplomó un 6,0%, 6 puntos. El índice compuesto de Shanghai perdió 6,4%.
Y el Banco de Japón mantuvo hoy viernes su programa de estímulo y su evaluación optimista de la economía, señalando su convicción de que el crecimiento se fortalecerá lo suficiente para acelerar la inflación a su objetivo de un 2% sin una relajación adicional de la política monetaria.
En la información latinoamericana, la misión oficial del Senado de Brasil, que buscaba constatar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tuvo que retirarse del país tras enfrentar acciones hostiles por parte de seguidores del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
La delegación oficial del Senado Federal de Brasil, encabezada por el senador Aécio Neves, que buscaba constatar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no pudo concretar su agenda en el país y decidió retirarse de Venezuela unas 5 horas después de aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía. Cuando intentaban movilizarse hasta Caracas, en las inmediaciones de la terminal aérea, seguidores del gobierno del presidente Nicolás Maduro impidieron el paso del autobús en el que se trasladaban, golpeándolo y lanzándole piedras. Poco antes, la destituida parlamentaria María Corina Machado, quien junto a las esposas de los líderes opositores Leopoldo López, Daniel Ceballos y el alcalde Antonio Ledesma, acompañó a la delegación durante el tiempo que estuvo en la nación, denunció presuntos actos de saboteo a la visita de los legisladores. Antes de partir, el senador Neves rechazó que las autoridades no les hayan garantizado la seguridad.
Infelizmente, fuimos impedidos y fuimos agredidos. Si alguna duda había en relación a la escalada autoritaria en Venezuela, para nosotros, para el partido que presido en Brasil y los otros que están en esa comitiva, no hay ninguna duda más. Hay sí una escalada autoritaria.
Neves calificó como inaceptable la violencia con la que fueron recibidos por parte de seguidores del gobierno. También insistió en que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff debe pronunciarse de manera formal y contundente contra las agresiones que sufrieron. Parte de la agenda de los legisladores contemplaba visitar a Leopoldo López y Antonio Ledesma. La Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición de Venezuela, rechazó el hostigamiento contra los senadores brasileños. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y las estrechas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos van camino a restablecerse. El objetivo del encuentro diplomático de alto nivel realizado en Haití ha sido avanzar en el proceso de normalización de las conversaciones bilaterales entre ambas naciones.
Álvaro Algarra nos trae más sobre esta noticia.
Venezuela y Estados Unidos buscan puntos de encuentro con la finalidad de continuar el proceso para regularizar las relaciones entre ambos gobiernos.
Para seguir canalizando por las vías diplomáticas, como deben ser, la regularización de relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recientemente señalado de tener vínculos con el narcotráfico, destacó que el gobierno de la nación sudamericana busca el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos.
Lo que pedimos es respeto, consideración, donde cada menos si hay la posibilidad de una agenda común, estableceremos una agenda común en el marco del respeto mutuo. Y eso es posible, algunos no quieren que eso ocurra.
No obstante, el analista político Carlos Valero, en conversación con La Voz de América, destaca que el gobierno de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que para lograr algún tipo de presión vía diplomática con Venezuela, lo tienen que hacer con actores que tengan poder.
Y esos actores que tienen poder definitivamente no es únicamente el presidente Maduro y definitivamente no es Delcy Rodríguez. Entonces, hablan con Maduro, por supuesto, y tendrán que hablar con Diosdado, porque es que aquí hay un gobierno bicéfalo.
A estas consideraciones, el parlamentario opositor Enrique Márquez agrega que todo lo que se haga en pro de mejorar las relaciones con el principal socio comercial de Venezuela será positivo.
Estas acciones se realizan, acciones de restablecimiento, luego de momentos de mucha convulsión.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En Brasil, con poco más de un año para el inicio de los Juegos Olímpicos 2016, un grupo de legisladores celebró una audiencia pública para hacer frente a la grave contaminación en la bahía de Guanábara, donde tendrán lugar algunas competencias olímpicas.
El informe con Luis Alberto Facal.
Al competir por la sede de los Juegos Olímpicos, las autoridades de Río de Janeiro habían prometido que limpiarían la bahía y tratarían por lo menos el 80% de las aguas residuales que desembocan en fuentes donde se realizarán las competiciones de vela en 2016. El gobierno del estado de Río aseguró que es improbable que la meta se cumpla, pero biólogos y ecologistas como Mario Moscatelli afirmaron con certeza que las autoridades de Río no honrarán sus compromisos.
Y las autoridades brasileñas
nos habían prometido que la calidad de la bahía de Guanabara mejoraría con los Juegos Olímpicos. Mintieron.
Faltaron con la verdad.
Sin embargo, el legislador Rodrigo Martins de la Comisión de Medio Ambiente no es tan pesimista.
Desde luego no vamos a acabar con ella aquí. En esta primera audiencia pública vamos a hacer nuestra parte, inspeccionar y llamar a mejoras.
La playa Belo Jardín era un paraíso para los pescadores. Ahora es un vertedero para todo tipo de basuras y es común encontrar en ella peces muertos. Luis Alberto Facal para La Voz de América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Autoridades de salud de Corea del Sur anunciaron el viernes que el brote del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, parece estar declinando.
Corea del Sur confirmó solo un nuevo caso de MERS este día.
El viceministro de Salud Pública, Kwon Deok-chul, dijo que, dados los actuales desarrollos, consideramos que la enfermedad está declinando, pero necesitamos monitorear cualquier posible propagación, otros casos en los hospitales de control intensivo.
24 personas han muerto del MERS en Corea del Sur y 166 casos han sido confirmados.
Y agentes de la patrulla fronteriza encontraron a 5 inmigrantes que eran transportados en maleteros de auto durante la ola de calor de Arizona de esta semana.
Las temperaturas superaron los 37 grados centígrados el miércoles cuando los agentes que cuidaban un puesto de control al sur de Tucson encontraron a una mujer lesionada en el maletero de un Cadillac.
Después, agentes en el puesto de control cerca de Ajo encontraron a 2 hombres encerrados en el maletero de un auto que huía del área de inspección. Al auto se le ponchó una llanta al huir y el chofer abandonó el auto con los hombres adentro.
El tercer incidente sucedió alrededor de las 7 de la noche en el punto de control al norte de Tombstone, en donde agentes descubrieron a un hombre también en el maletero de un auto. La patrulla fronteriza dijo que todos los inmigrantes eran de México. Y enseguida, los deportes.
Luego de haber tenido la oportunidad de celebrar el título de la NBA 2014-2015 en Cleveland, el equipo de baloncesto Golden State Warriors será recibido por sus seguidores en la ciudad sede de sus actividades, Oakland, donde se prepara una fiesta igual que en 1975. Los Golden State Warriors llevan a casa el primer campeonato del equipo en 40 años y ahora es el momento de celebrar. Estos desfiles y celebraciones son siempre altamente convincentes, ya que se puede ver a los jugadores que normalmente se ha seguido y apoyado durante la temporada regular, dejarse llevar y disfrutar de sí mismos como seres humanos normales. Entre las personalidades que asistirán al festejo está la sensación de las finales, Riley Curry o el ex campeón de la NBA Michael Thompson, entre otros. El desfile comienza a las 10 de la mañana de este viernes y se mostrará en la cadena CSN del área de la Bahía. En el béisbol de Grandes Ligas, Bryce Harper rodó sobre su espalda en la hierba húmeda del National Park, agarrando su pierna izquierda en la sexta entrada, haciendo una mueca de dolor. El campo corto Ian Desmond fue el primero en salir corriendo hacia el jardín derecho. El atlético entrenador Lee Kuntz, el director Matt Williams y el jardinero central Dinah Spain no se quedaron atrás. Los Nacionales cayeron ante los Rays de Tampa Bay 5-3 ante los ojos de su mejor jugador, una de las principales fuerzas ofensivas de la Liga Nacional, retorciéndose en los jardines. Fue difícil para un golpeado equipo llegar hasta el final. En la Copa América de Fútbol Chile 2015, en un partido de trámite intenso, la representación de Perú logró conseguir sus primeros 3 puntos tras derrotar al seleccionado de Venezuela. El veterano Claudio Pizarro marcó el único gol del encuentro a los 72 minutos en partido disputado por el Grupo C ante 15.542 espectadores en el estadio Elías Figueroa de la ciudad portuaria de Valparaíso, a 125 kilómetros al oeste de Santiago. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
So, Riley, how was the first day of school?
Fine, I guess.
Con extraordinarias críticas favorables del público y de los especialistas, hoy debuta en los cines norteamericanos Inside Out, la nueva película de Disney Pixar. Se dice que la cinta es lo mejor que el estudio ha producido desde Toy Story. Ayuda también las voces de los protagonistas Amy Poehler, Bill Hader y Louis Black. La trama se centra alrededor de la jovencita Riley, quien debe mudarse con su familia a San Francisco. La mudanza desata en Riley todas sus emociones en forma de personajes reales para todos los propósitos. Ellos son alegría, temor, ira, disgusto y tristeza, todos los cuales se enfrentan al tratar de determinar cómo van a ser para sobrevivir en una nueva ciudad, una nueva casa y sobre todo en una nueva escuela. Los directores de Inside Out son Peter Docter y Ronaldo del Carmen. Ambos también colaboraron en el guión.
Allow me to introduce myself. My name is Malcolm Adekandi.
Nuestra segunda selección es Dope, una comedia sobre un chico negro estudioso que sobrevive en un difícil barrio de Los Ángeles y un día recibe una invitación para ir a una fiesta donde hay productos ilegales, lo que lo lleva a él y a sus amigos a embarcarse en una aventura policial. El director y guionista es Rick Famuyiwa. En los papeles protagónicos están Shemaine Moore, Tony Revolori y Kiersey Clemons, pero también participa Forest Whitaker. Y en la categoría de dramas en forma limitada, este fin de semana se estrena también Mangelhorn del director Miroslav Slavoshpitsky con Al Pacino y Holly Hunter. Esta película ganó 3 premios en el reciente Festival de Cannes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó el jueves de forma unánime en favor de una iniciativa para señalar y avergonzar a gobiernos y grupos armados que secuestren a niños en conflictos armados, una práctica que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas dice que aumenta rápidamente.
La resolución adoptada por el Consejo expresa una profunda preocupación por el secuestro de niños durante conflictos y dice que estos suele preceder o seguir a otros abusos contra ellos que van desde el uso de niños como soldados hasta violaciones y asesinatos.
La oposición de centro-derecha de Dinamarca ganó una elección parlamentaria después del crecimiento de un partido anti-inmigración que quiere limitar la influencia de la Unión Europea en el pequeño país nórdico, mostraron resultados oficiales.
Con todos los votos contados, los resultados oficiales preliminares mostraron que el bloque de oposición, dirigido por Lars Løkke Rasmussen, ex primer ministro, conseguiría los 90 asientos que necesitaba para asegurar una mayoría en la Asamblea Legislativa de 179 escaños.
El grupo extremista nigeriano Boko Haram cruzó a la vecina Níger, donde atacó a 2 aldeas con un saldo de 40 personas muertas, según informó el jueves el gobernador local.
Boko Haram, originado al noreste de Nigeria, comenzó a cruzar la frontera para atacar aldeas, mezquitas e iglesias en los países vecinos el año pasado, lo que provocó una alianza entre los ejércitos regionales para hacer frente a la agrupación islámica.
Los extremistas atacaron las aldeas de Lamana y Ngunwaya.
Y hasta aquí Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska. En la sala de ingenieros nos acompañó Jonah Cummings y al micrófono Henry Llanos y Betty Janet Endara.
Agradecemos su atención y los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.